José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a este Tiempo del Espejo, en el que queremos compartir los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial enfocamos hoy ese aroma del laicismo trasnochado que envuelve al PSOE de hoy como al de ayer, pero que también contamina las filas del PP. El legado de radicalismo de Zapatero pesa todavía demasiado en el PSOE y eso le hace difícil vertebrar una sociedad plural en la que la presencia católica sigue siendo, manque les pese, muy relevante. Uno de los focos favoritos de crítica es la educación. Según el PSOE, el gobierno ha cedido ante los obispos y con la asignatura de religión les ha concedido privilegios intolerables en un estado aconfesional. Pero nada más lejos de la realidad. La Constitución reconoce a los padres el derecho a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde a sus convicciones. Y sin embargo no va a ocurrir así en el bachillerato, ya que a pesar de innegables avances en otros aspectos, el actual ministerio se niega a rectificar en este punto. O sea, que si a unos les ciega la ideología, a otros parecen cegarles los complejos. En realidad PSOE y PP, mejor no hablamos del resto del arco parlamentario, responden a su manera a un proceso profundo que afecta a la sociedad española. Esas periferias de las que habla el Papa están ya en el centro de nuestras ciudades, de nuestras escuelas y vecindarios. Y no cabe duda de que es ahí donde se juega el futuro de la misión. Y eso requiere realismo, humildad, inteligencia y, sobre todo, pasión por comunicar la experiencia cristiana sin dar, por supuesto, absolutamente nada. Y en este punto y hora comienza nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy ha comenzado en Madrid la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos.
Sin la vida religiosa la Iglesia perdería credibilidad porque es testimonio de fe, especialmente en una sociedad en crisis, ha dicho en la apertura de esta Asamblea el nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, una idea que reiteraba en su discurso de despedida al presidente de CONFER, Elías Rollón.
Es justo reconocer que la vida religiosa en el contexto eclesial español continúa respondiendo con gran generosidad e imaginación a tantas tragedias. Nuestra vocación nos lleva a ser testigo de la misericordia y la ternura de Dios en el mundo, y este testimonio es el que hace creíble el anuncio del Evangelio.
Y brevemente, ya en titulares, otras noticias del día.
En Valladolid comienza esta tarde la primera semana de religiosidad popular. En el Vaticano se ha presentado un volumen que recoge el magisterio de la Iglesia durante las cuatro últimas décadas en el ámbito del diálogo interreligioso. Además, el Papa ha recibido en audiencia al metropolita Hilarión, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú. Con más de 1.800.000 firmas recogidas en 20 países, se cierra la campaña Uno de Nosotros para que la Unión Europea se comprometa en defensa de la vida humana. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos elige hoy a los nuevos presidente y vicepresidente y ayuda a la Iglesia necesitada ha organizado una campaña de oración y recogida de fondos para los afectados por el tifón de Filipinas.
Gracias, Faustino. Ya saben que ampliamos toda esta información al final de nuestro programa. Les invitarnos a que nos sigan en Twitter, en nuestra dirección @religion_cope, también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Ahí tienen actualizada toda la información, por ejemplo, que Cáritas nos está suministrando sobre la situación en Filipinas. Hoy, como todos los martes, tendremos aquí Tiempo para la Vida Religiosa en el Espejo, y además hoy pues de una manera muy pertinente, porque vamos a hacernos presentes en la Asamblea de la CONFER, que acaba de comenzar en Madrid bajo el lema Para que el mundo crea. Estará con nosotros su secretaria general, Julia García Monge. Antes escuchamos a María Eugenia Díaz, cuya firma necesariamente nos lleva hoy hasta el dolor, pero también hasta la esperanza del pueblo filipino. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues en estas últimas horas el mundo se ha conmovido y también movilizado en apoyo de los millones de damnificados por ese tifón que le han puesto este nombre tan bonito cuando es tan feo el tifón, Yolanda.
Sí, le pasa a todos los tifones, pero en fin, lo que empezó como uno más de los muchos que asolan cada año la zona de Filipinas se ha convertido en la tragedia inaudita que todos estamos viviendo. No era imaginable, pese a las alertas, que se convirtiera en el tifón más fuerte de la historia de los registrados en esta zona. A pesar del aviso previo que permitió evacuar a 800.000 personas, Los vientos de más de 300 kilómetros, las olas gigantescas, la extensión del diámetro, 400 kilómetros, que se dice pronto, han afectado a muchas provincias filipinas, aunque especialmente a la de Leyte, en el centro del país. Las cifras de muertos ya rondan los 10.000, aunque los cuantificados son otros. Los damnificados son casi 10 millones, de los que más de 600.000 han perdido sus casas. Y claro, el desconcierto, el caos, por supuesto, el pillaje, reinan por todas partes. Como ya sabemos, las comunicaciones también están cortadas, la energía escasea, como el agua potable y los alimentos y los medicamentos. En fin, que hace falta todo urgentemente, a pesar de las dificultades de logística que se viven en la zona.
Y de España ya han salido aviones con ayuda de emergencia y, por supuesto, las ONG se han movilizado.
Hombre, parecía obvio. Las potabilizadoras de agua, alimentos y medicamentos son los primeros envíos que ya han salido procedentes de la ayuda oficial española y de la Fundación Reina Sofía. Y las ONGs presentes en la zona, que no son muchas, también se han movilizado. La respuesta internacional empieza a moverse con rapidez, superada la primera falta de reacción, que también fue un poco notoria. Han suplido los propios filipinos, a pesar de la impotencia, esa falta de respuesta ante tamaña catástrofe. La rapidez en llegar con la ayuda es fundamental para atender a los damnificados. Y, por supuesto, coordinar la ayuda, eso que oímos siempre cuando desgraciadamente ocurre una catástrofe como esta, también es imprescindible. Falta ver quiénes son los que lo van a hacer. Caritas ya ha enviado antes de ayer 200.000 euros a su homónima, Caritas Filipinas, que está en todas las provincias, como todo el mundo sabe, a través de la presencia de la Iglesia. Y Manos Unidas, que lleva allí 25 años, también responde a las llamadas de sus socios locales, con uno de los cuales, fíjate lo que son las cosas, está trabajando los últimos 4 años en prevención y respuesta a los desastres naturales. En fin, cualquiera que quiera ayudar puede hacerlo a través de las cuentas de emergencia de todas las ONGs españolas que están allí.
Y nosotros lo facilitamos en nuestra página web y en nuestras distintas redes sociales con una actualización constante de esos números de cuenta y de los teléfonos gratuitos que permiten contactar para realizar las donaciones que hagan falta. Bueno, María Eugenia, seguimos muy atentos a esta catástrofe y a lo que en ella pueda crecer también de respuesta y de solidaridad, que nos interesa mucho.
Pues sí, nos interesa mucho las dos cosas, cierto.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los filipinos comienzan a organizarse en España para tratar de ayudar desde aquí. Hablamos con ellos esta tarde y te damos pautas para saber hablar a tus hijos de alimentación y salud.
Escucha a Ramón García en COPE desde las 3.
En la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, esto no es un anuncio de Berti, porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención, es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Así es que dale una patada en el c*** al 2013. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y, como todos los martes, nuestro espacio para la vida religiosa lo vamos a hacer con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy estamos de fiesta grande. Se ha inaugurado esta mañana la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, y por eso nos acompaña en el espejo la hermana Julia García Monge, religiosa calasancia y secretaria general de CONFER. El lema que centra y que motiva todos estos trabajos de estos días es para que el mundo crea. Bueno, pues antes de que Luis Esteban converse con la secretaria general de CONFER, Amparo Latre nos introduce en nuestro tema de hoy.
Reúne a más de 350 superiores y superioras mayores de las congregaciones religiosas en España, y de ellos saldrán elegidos los nuevos representantes de la CONFER, un organismo de derecho pontificio constituido por las familias religiosas y que, por lo tanto, encarna toda la riqueza de carismas que tiene la Iglesia. Julia García Monge es calasancia y tiene un amplio recorrido en el mundo de la educación. Esta religiosa sencilla, nacida en Sigüenza, disfruta leyendo y escuchando música y está entregada a la causa de la vida consagrada. Desde el año 2009 es secretaria general de esta institución. Así que nadie mejor que ella para hablarnos de cómo está transcurriendo la Asamblea General y para conocer mejor la labor de coordinación y cooperación con las diócesis que favorece la CONFER. Y un día como hoy no está de más recordar que la mayoría de misioneros que trabajan con los más necesitados en lugares, por ejemplo, como Filipinas, son religiosos. En el país asiático hay actualmente 123 misioneros españoles, entre claretianos, agustinos recoletos, consolatas, hermanas de la Caridad de Santa Ana o el Verbum Dei, por mencionar solo algunas congregaciones. Hablamos con Julia García Monge, secretaria general de CONFER.
Pues vamos a ello y por tanto vamos a saludar a nuestra invitada, Julia García Monge. Muy buenas tardes. Ya han acabado los trabajos de esta mañana, ¿no?, cuando ha comenzado la Asamblea General. Sí. Ya han concluido.
Creo que están saliendo ahora mismo del salón. Yo me he escapado un poquito antes para poder atender vuestra llamada, pero ya están concluyendo.
Bueno, si oímos voces, son los provinciales y eso provincialas, es, ¿verdad?, que salen por ahí por el salón del Colegio de las Religiosas del Amor de Dios, donde se celebra, sí, por allá por Arturo Soria, para entenderlo. Bueno, y los que salen vienen de participar, vienen de escuchar una conferencia del todo interesante, ¿no? La vida religiosa en una iglesia de comunión, que ha pronunciado Santiago Madrigal, jesuita, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Supongo que alguna cosa interesante ha dicho y que la hermana Julia sí que ha escuchado.
Bueno, esta mañana han sido cosas muy interesantes todas. Hemos celebrado la Eucaristía que ha presidido el señor Nuncio. También ha estado presente don Vicente Jiménez Amor, el presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, que han dado su saludo a la Asamblea, y especialmente pues un saludo del padre Elías Rollón, un saludo que siempre es una larga ponencia, que nos ha emocionado a todos por sus palabras, por su cercanía, por la sensibilidad con la que ha hablado, despidiéndose ya como presidente de la CONFER después de estos 4 años, ¿no? Y después ha sido la ponencia de Santiago Madrigal, ha sido una ponencia magistral sobre la vida religiosa en una iglesia de comunión. Quiero decir que ha sido una mañana muy densa en contenido, que nos prepara pues a todos los temas siguientes que van a seguir profundizando en el tema de la comunión, una comunión al servicio de la misión.
Una asamblea que este año es la 20 edición, ¿verdad?, de la Asamblea General de CONFER conjunta, se entiende, de masculina y femenina. Antes de estas 20 asambleas, cada conferencia masculina o femenina, digamos, desarrollaba su propio cometido, ¿no?, tenía su propio desarrollo. Este año la asamblea se celebra bajo el lema evangélico para que el mundo crea. Supongo que en estos últimos coletazos, para entendernos, ¿no?, del año de la fe, que concluye dentro de muy poquito, este mismo mes.
Así es, sí. En realidad han ido desarrollando las asambleas pues los objetivos que nos trazamos hace 3 años, ¿no? Y un objetivo que ha sido como lo nuclear, lo que ha recorrido pues el trabajo de CONFER a lo largo de estos 3 años, ha sido el tema de la comunión, que pues una comunión al servicio de la evangelización, una comunión que se hace visible y es anuncio de Jesucristo también para los jóvenes, que fue la asamblea del 2011, en el tema donde vives, fueron, vieron y se quedaron con él. Y nos parecía que era muy importante como concluir pues estos 3 años con esta asamblea, con el lema para que el mundo crea, ¿no? Santiago Madrigal, al finalizar su exposición, decía cómo realmente la comunión es un servicio a la misión, ¿no? Y alguien comentaba que realmente no es la misión para la Iglesia, sino que quien crea la Iglesia es la misión, está al servicio de la misión, ¿no? Entonces nos parecía que era un tema que recogía espléndidamente pues todo lo que hemos ido trabajando y reflexionando a lo largo de estos 3 años.
Bueno, la asamblea ha comenzado esta mañana, se prolongará hasta el próximo jueves, día 14 de noviembre, y a partir de esta tarde, que comienza precisamente con la comunicación, con la memoria, con el informe de la Secretaría General de CONFER y, por tanto, de su propia secretaria, nuestra interlocutoria, Julia García Monge, a partir de esta tarde, ¿qué espera a todos los provinciales y provincialas, para entendernos, que participan en esta asamblea plenaria de la vida religiosa en España?
Bueno, a las 4:30 vamos a tener el informe, la memoria de las actividades de CONFER. Se recoge no solamente lo que se hace desde la Presidencia o Secretaría General, sino también las actividades que se desarrollan en cada una de las áreas de la CONFER. Por tanto, es una memoria bastante amplia que intentaré resumir, porque no es una hora como para leer una memoria de 54 páginas, ¿no? Hay mucha riqueza en la vida de la CONFER, y no solamente a nivel de la CONFER nacional, sino de las CONFER regionales y diocesanas. Pero bueno, esto será un aspecto, pues, que yo quiero que sea una memoria, pues, agradecida a Dios, que nos permite servir a la vida religiosa. Y para mí en este año, pues, de una manera también muy especial, una memoria agradecida al padre Elías por su trabajo en la CONFER, ¿no?
Como ha dicho, perdone que haga este inciso, pero como ha dicho también nuestro compañero Faustino Catalina, que ha estado ya esta mañana, sí, cubriendo la apertura de la asamblea, ha comentado que el padre Elías se ha emocionado después de estos 4 años, ¿no?
Sí, bueno, el padre Elías es una persona con una sensibilidad enorme, ¿no? Y cada vez que hablaba del tema de la pobreza, del tema de los emigrantes, del tema de la situación de la crisis, del tema de la comunión, lo ha expresado de una manera que se ha emocionado él y que nos ha emocionado a todos. La verdad que ha sido un momento muy denso.
Por cierto, sí, meto aquí esta cuñita que venía después, sí, pero ya que estamos, porque él no puede ser presidente de CONFER, va a ser elegido un nuevo presidente mañana, creo, ¿no? Mañana miércoles por la tarde aquí en COPE, lógicamente. Sí. Y esperemos encontrar al nuevo presidente o presidenta, ¿verdad? Presidenta. Porque puede ser presidenta. En los estatutos de la CONFER también una religiosa, que por otra parte, siendo numéricamente más que los religiosos, casi como que sería normal, pero bueno, puede ser quien sea, vaya. ¿Cómo se presentan, sí, esas elecciones y sobre todo los retos que esperan al nuevo presidente de CONFER?
Bueno, pues tenemos ya candidatos, hay posibilidad también de presentarse nuevos candidatos hasta esta tarde, y mañana será la elección de la nueva presidencia por la tarde. Bueno, pues no sabemos si será superior a o superior provincial o superior mayor, que puede ser también un general. Bueno, recibiremos con mucho gozo y con mucha alegría la persona que salga elegida, y creo que sí que tiene retos muy importantes de cara al futuro, ¿no? Realmente cada momento tiene sus desafíos propios. Este cuatrienio con el padre Elías ha tenido grandes desafíos, pero siempre la vida religiosa tiene una tarea en la Iglesia, que es ser testigo de la bondad, de la misericordia de Dios, ¿no? Y en este momento yo creo que el padre Elías ha querido destacar precisamente en sus palabras ese reto para la vida religiosa, ¿no? Cómo ser hoy presencia, esperanza para nuestros hermanos que están sufriendo más. Y yo creo que es un tema que vamos a recoger, porque creo que es algo muy propio de la vida religiosa, que ya está realizando, pero que me parece que tenemos que renovar, pues, como un desafío importante para nosotros.
Bueno, retomamos esos contenidos de lo que queda de la Asamblea brevemente, porque hay importantes ponentes, ¿no? La presentación del documento Iglesia Particular, sí, y Vida Consagrada. Está también la presencia, creo que confirmada, ¿no?, del prefecto de la Congregación de la Vida Consagrada.
Así es, sí.
El jueves. ¿Y qué más destacaría, hermana Julia?
Bueno, me parece muy importante, pues, la intervención esta tarde que va a tener don Vicente y el padre Elías Rollón sobre el tema del documento Iglesia Particular y Vida Consagrada. También el provincial de La Salle, Jesús Miguel Zamora, va a hablar a la comunión al interior de la vida religiosa, que es un tema también para nosotros importantísimo, ¿no? Mañana Beatriz Acosta, la Superiora General de la Compañía de María, va a hablar sobre el camino intercongregacional, un camino de comunión entre las congregaciones, qué realidad y qué desafíos nos plantea. Y también tenemos un momento muy importante mañana, que es la vida religiosa apostólica en la vida de la Iglesia local. Monseñor Osoro, arzobispo de Valencia, y María José Tuñón, presidenta de la CONFER Andalucía, y Luis Honrubia, provincial salesiano, pues van a hablarnos de este tema que también, pues, nos concreta esa comunión en nuestras iglesias locales, ¿no? Cómo se vive, cómo se está viviendo, qué desafíos nos presenta.
Como
y
no,
por la tarde, sí, creo que también es un momento fundamental en la Asamblea, habrá un tiempo largo de hora y media de grupos de reflexión para dar orientaciones para la misión de la CONFER en estos 2 próximos años.
Pues sin duda un programa de trabajo muy interesante y muy intenso al mismo tiempo, martes, miércoles y jueves, hasta el próximo 14 aquí en Madrid, en cerca de Arturo Soria, y con esas elecciones que mañana tendrá lugar, miércoles por la tarde, con el nuevo presidente o presidenta de Confer, aquí en COPE y por supuesto en El Espejo nos haremos eco de esa información y de esa noticia. Muchísimas gracias, hermana Julia García Monge.
Gracias a vosotros también.
Pues un abrazo para todos los religiosos y religiosas que están reunidos en Madrid con esa importante tarea, porque ciertamente para el momento que estamos viviendo para la nueva evangelización necesitamos esa riqueza, esa variedad de los carismas, sumando y construyendo para la misión.
En comunión, por supuesto.
Bueno, Luis Esteban, la semana que viene, pues a lo mejor tenemos al nuevo presidente o presidenta.
Ojalá.
Habrá que trabajárselo.
Dios quiera.
Venga. De momento lo nuestro es ampliar ahora toda la información de esta jornada y para eso está con nosotros de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos, lógicamente, por el comienzo de la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos.
Recordamos, con el lema "Para que el mundo crea", asisten 350 superiores y superioras generales de las congregaciones religiosas que elegirán al nuevo presidente que sucederá al padre Elías Rollón. En su último y emocionado discurso ha pedido un esfuerzo para que los dirigentes sociales y políticos no permanezcan indiferentes ante las desigualdades desde el mundo. Ha añadido que nuestro país no está siendo solidario con los inmigrantes ante un desafío, el de romper, en palabras del Papa, la globalización de la indiferencia.
Los religiosos y las religiosas tenemos aquí un importante desafío junto con toda la Iglesia española. Ayudar a romper la globalización de la indiferencia, como pide el Papa Francisco. Hacia estas situaciones, informar y hacer comprender a la sociedad y a la opinión pública que no nos invade, que les asiste el derecho a emigrar para poder tener una vida simplemente más humana que la que pueden disfrutar en sus países de origen.
Y hablamos una vez más de Cáritas, que continúa respondiendo a situaciones consecuencia de la crisis, por ejemplo, en la vecina Portugal.
Así lo ha constatado el presidente de Cáritas Portugal en un encuentro con periodistas en el que ha estado la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El presidente de Cáritas Portuguesa, Eusebio da Fonseca, nos ha confirmado a un grupo de periodistas extranjeros en Lisboa que está muy preocupado porque, según los datos que manejan, consideran que ciertos grupos sociales, como los funcionarios y los pensionistas, que van a sufrir más recortes en sus sueldos en 2014, han llegado en Portugal al límite de la austeridad. Y ha reconocido también que los empresarios lusos también lo están pasando muy mal y que están contribuyendo menos para el Fondo Social de Solidaridad de Cáritas Portuguesa, que ya tiene 1 millón de euros. Eusebio da Fonseca. Hemos notado realmente una bajada. Nuestras empresas están con más dificultades. Vamos a ver el test con la operación de Navidad que comienza el día 10. Eusebio da Fonseca se refería a la operación 10 millones de estrellas que se va a realizar también en otros países como España a partir del día 19 y en este caso en Portugal van a destinar un 65% a las personas que lo están pasando mal sin trabajo aquí en Portugal y un 35% a los niños de Siria.
Gracias, Begoña. De Portugal nos vamos ahora al Vaticano.
Allí se ha presentado un volumen que recoge el magisterio de la Iglesia durante las 4 últimas décadas en el ámbito del diálogo interreligioso. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son ya 50 años en diálogo con las otras religiones. Este es un volumen amplísimo, 909 documentos de todos los papas, desde 1963 hasta 2013, que resume así el padre Miguel Ángel Ayuso, secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
Juan 23 había ya propuesto que no había que confundir el que erra con el error, y como Pablo VI posteriormente vio la necesidad de que la Iglesia se abriera a un diálogo con el mundo, que después se concretizó con Juan Pablo II en lo que se puede llamar la importancia de un diálogo de la paz, y que después Papa Benedicto XVI ha sabido concretizar sobre la importancia de la verdad en la caridad.
Por cierto, que esta tarde se presenta aquí en el aula Pablo VI un libro del cardenal Bertone titulado La diplomacia pontificia en un mundo globalizado, con prólogo del Papa Francisco.
Gracias, Paloma. Volvemos a casa. En Valladolid se celebra esta semana una semana de religiosidad popular.
Va a girar en torno a la importancia de las hermandades y cofradías en la transmisión de la fe, como nos recuerda desde COPE en Valladolid Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Centrada en la importancia de las hermandades y cofradías en la transmisión de la fe en nuestro país, esta primera semana de religiosidad popular va a contar con una serie de conferencias y charlas que abordarán temas como la liturgia y la espiritualidad cofrade, la estética en pasos y procesiones o el papel de los jóvenes en las cofradías. El arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, será el encargado de abrir estas jornadas esta misma tarde con una charla dirigida a las juntas de gobierno de las cofradías vallisoletanas. No faltará la presencia de las bandas de cornetas y tambores que ofrecerán un pasacalles en el cierre de la semana que irá desde la Plaza Mayor hasta la Iglesia de San Andrés, templo estacional del Año de la Fe, donde se llevará a cabo un acto de profesión de fe para clausurar, como decimos, esta primera semana de religiosidad popular.
El proceso de recogida de firmas para la campaña Uno de Nosotros acaba de concluir.
20 países han superado el mínimo de firmas necesarias. En total, en Europa, más de 1.800.000 para que la Unión Europea se comprometa en la defensa de la vida humana. Uno de sus impulsores es el eurodiputado Jaime Mayor Oreja.
Pues lo importante es que, en la medida de lo posible, ese embrión continúe trabajando en esta gran batalla cultural que tenemos delante de nosotros. Por eso hablo de un salto histórico. En el ámbito europeo, es la primera vez que todas las organizaciones en defensa de la vida trabajan juntos con un objetivo en una dirección y han alcanzado el mismo.
Y concluimos este recorrido informativo con una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web, en cope.es, en la pestaña de religión y programas religiosos. Les estamos preguntando qué esperan de la próxima asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española que comienza el próximo lunes.
Primero, la concreción de iniciativas para la nueva evangelización. Segundo, una fuerte denuncia de la falta de protección a la familia y a la vida. Tercero, el anuncio gozoso de Jesucristo como respuesta a la desesperanza actual. Y cuarto, un gran testimonio de unidad y libertad de los obispos.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Jesús Hernández en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Amparo Latre. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope, con toda la información de España y del mundo que les trae Ángel Expósito aquí en nuestra antena de Cope. Sigan con nosotros. Buenas tardes.